Búscanos en redes sociales y actualizate minuto a minuto. Twitter, Facebook, Spotify, Resumen del Sur.
Del mediodía, 35 minutos, renunció el presidente de Kirguistán. Quien viene siguiendo este tema es Noé Pérez Rivavena, a quien saludamos. Noé, ¿cómo estás? Buen mediodía.
Buenos mediodías. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
Bien. ¿Vos?
Bien, excelente. Nunca mejor.
¿Y cómo está la gente en Kirguistán?
Está tensa, está picadísimo todo en Kirguistán. No sabemos dónde vamos a parar con Kirguistán. Les propongo, si quieren, recordamos un poquito qué es lo que está ocurriendo, sobre todo porque Kirguistán es un país que en realidad no tenemos mucho en el radar, entonces hay como que primero contextualizar un poco antes de que nos metamos en la situación. Dale. Kirguistán es este país de Asia Central que limita con China, con Kazajistán, con Uzbekistán y Tayikistán. Es un país de la ex Unión Soviética que en general tiene buenas relaciones con todos sus vecinos, pero tiene varios problemillas internos. El más reciente es que hace 2 semanas hubo elecciones parlamentarias y en esas elecciones parlamentarias se llevaron las 120 bancas de Jagorru Kinesh, que es como se le llama al parlamento kirguís. Parte del gobierno, parte del partido liderado por el hermano del que ahora es expresidente, Saronbay Jeenbekov, y otros partidos prooficialistas. Esto, bueno, generó mucho malestar, los kirguises salieron a la calle a protestar. En el medio de esas protestas, liberaron de la cárcel al expresidente Almazbek Atambayev. No sé si se acuerdan de Atambayev. Atambayev es el que estuvo presidente entre 2011 y 2017. Como no se podía presentar a la reelección, apostó la candidatura de su delfín, de Jeenbekov. Y cuando Jeenbekov llegó al poder, con el 55% de los votos, le quitó los fueros a su ex protector y aprobó una investigación policial que lo condenó a 11 años de prisión, que empezó a cumplir a principios de este año y que fue liberado justamente de la cárcel en el medio de estas manifestaciones. Ya que estamos, bueno, Atambayev, luego de ser liberado de la cárcel, estuvo prófugo unos días. El 10 de octubre organizó un acto a su favor y la policía terminó reprimiendo, hubo varios heridos y bueno, Atambayev lo volvieron a meter preso. Y además de los 11 años que tenía que cumplir, le van a sumar alguna pena por incitar a la violencia. Ese es por ahora el desenlace de Atambayev. A todo esto, el que por entonces era presidente, Jeenbekov, intentando recuperar algo de control, primero anunció que los resultados de las elecciones no eran legítimos y, bueno, hubo una serie de renuncias masivas. Estamos hablando de que renunció el primer ministro, gobernadores, el alcalde de Bishkek, muchos funcionarios, incluidos el ministro de Seguridad. Y a raíz de esta situación, este lunes pasado, el Parlamento aprobó la candidatura a primer ministro de Sadir Japarov. Sadir Japarov, para que lo tengamos en cuenta, comenzó su carrera política con una serie de manifestaciones que hubo en el año 2005 que se conocieron como la Revolución de los Tulipanes. En 2012 lo condenaron a 1 año de prisión por convocar una manifestación ilegal. Fue sobreseído, pero no quedó conforme y en el año 2013 intentó secuestrar un gobernador. Ahí sí lo condenaron a 11 años de prisión, que no cumplió porque se exilió, se fue a Chipre. Y en 2017, a raíz de este cambio de poder en la presidencia, volvió a Kirguistán y lo agarraron en la frontera. Uh-huh. Así que estuvo preso hasta que fue también liberado por los manifestantes. Este es esta es la persona que el Parlamento aprobó para que sea primer ministro. Jeenbekov primero la rechazó y dijo que no iba a renunciar. Al día siguiente aceptó la candidatura de Yaparov. Yaparov le pidió que renuncie. Jeenbekov primero dijo que no iba a renunciar y al día siguiente renunció.
¿Te sorprendió?
La renuncia, no, sí. Para nada. Uh-huh. No, ya era bastante evidente que no tenía mucha legitimidad. Uh-huh. Así que era una cuestión de tiempo. Lo curioso es que Jeenbekov, cuando renunció, dio todo un discurso en el cual dijo, quisiera situar textualmente porque esto es muy interesante, dice: no busqué el poder, para mí la paz de nuestro país, la integridad de nuestro pueblo, la unidad de nuestra sociedad están por encima de todo. No quiero quedar en la historia de Kirguistán como el presidente que derramó sangre y disparó contra sus ciudadanos. Entonces decidí renunciar. Y de esto me interesan dos cosas. Primero, el cinismo de la primera parte de este discurso, no busqué el poder. Cuando hace 2 años llegó a la presidencia gracias a Tambayev y después lo traicionó, eso me parece muy curioso.
El Lenin Moreno de Kirguistán.
Sí. Tal cual. Y también me parece interesante esta última parte, cuando él dice que no quiere derramar más sangre. Y esto lo relaciono con algo que ya hablamos la semana pasada. La semana pasada decíamos, Kirguistán no es un típico país de Asia Central. En el sentido que en Asia Central estamos acostumbrados a tener gobernantes que están durante muchos años. Les recuerdo a nuestro querido Nursultán Nazarbayev, que estuvo como presidente de Kazajistán durante 29 años, hasta que él decidió por voluntad propia dar un paso al costado.
Una persona también, muy antipática. Perdón, no es, y si le sumás, sí, antes fue secretario general de la República Socialista dentro de la Unión Soviética en el 84 ya. Era, si le sumás eso, son como 30 y pico de años que estuvo el tipo.
Tal cual. Muchos de los actuales presidentes del espacio postsoviético llegaron a ese lugar justamente porque en época de la Unión Soviética tenían cargos de prestigio. Acá no hay ningún campesino, un soldado raso. También, ya que estamos, me gustaría mencionar el caso de Tayikistán, este vecino de Kirguistán, que el domingo pasado tuvieron elecciones y ganó Rahmon Emomali, ganó por quinta vez consecutiva, bien, con un 90% de los votos.
La democracia estable. Sí,
tal cual. Y les tiro el dato. Ninguna de estas 5 elecciones fue considerada democrática por los observadores internacionales. Para que veamos lo que se llama una democracia sólida.
Hay una guerra civil, en Tayikistán hay una guerra civil de mucho tiempo con grupos que son que estuvieron hasta el último tiempo estuvieron enrolados en el ISIS. Y me parece que Occidente prefiere a Rahmon antes de tener a otros fundamentalistas en Tayikistán, porque aparte ahí hay tema que es lo iranio, ¿no? Es decir, a diferencia de los otros que son turcos, estos son iraníes, y el problema fundamentalista es bastante grande. Es decir, hubo una guerra civil de unos años, y después, es verdad lo que decís vos también, Noelia, este Rahmon hace años que está y se va a morir en el poder, lo más probable.
Es probable. También es cierto que Emomali utiliza, en cierto punto debe ser cierto y hasta otro punto debe ser también una excusa, porque casualmente la mayoría de los partidos opositores en Tayikistán han sido considerados terroristas. Entonces, bueno, qué casualidad. Pero perdón, me fui de tema. Lo que quería decir es que Kirguistán no es un típico país de Asia Central en este sentido, porque Kirguistán ha tenido una historia política bastante convulsa. Ha tenido primero una presidencia, luego una lo que ellos le llaman Revolución de los Tulipanes en 2005, una nueva presidencia, luego de la reelección tenemos otra revolución en 2010, es decir, en todos estos años de política en Kirguistán es cierto que ha corrido mucha sangre, así que esto es como para darle un poco de contexto a las palabras de Jeenbekov, que hoy por hoy no está en la escena política. El que está en la escena política es este que mencionábamos recién, Sadir Japarov, que en este momento está cumpliendo el cargo de primer ministro, de presidente interino y también de presidente del parlamento.
Bien, así superpoderes.
Japarov está, sí, está como quiere. Ya convocaron elecciones para el 17 de enero, pero para el 17 de enero todavía falta mucho tramo por recorrer y lo vamos a seguir de cerca.
Impecable, Noé, gracias.
A ustedes.
Noé Pérez Rivabén, con todo lo que está pasando en Kirguistán. Viene siguiéndolo desde el principio, así que está. Y muy cortito, porque lo tenemos a Juan, muy cortito, actualizar lo que está pasando en Nagorno-Karabaj. Un minuto ya.
Bueno, la semana pasada contábamos que se había pactado el alto al fuego en Moscú y con el común acuerdo del canciller armenio, azerí y ruso. Lo cierto es que ninguna de las dos partes está respetando el fuego, el alto al fuego. Hace dos días hubo bombardeos en las ciudades azerbaiyanas de Ganja y Mejenchivir. Bakú reportó 13 muertos y 52 heridos. Esta semana también estuvieron el primer ministro armenio Nikol Pashinyan y el presidente azerí Ilham Aliyev dando varios discursos por todas partes, sosteniendo las mismas posiciones que ya conocemos. Nagorno-Karabaj es parte del territorio de Azerbaiyán, o la República de Artsaj es independiente por voluntad expresa de sus habitantes. Seguimos, lamentablemente, en un conflicto armado. Por su parte, Lavrov, el canciller ruso, dijo que la paz tiene que ser garantizada por observadores militares y ofreció que estos sean rusos, por supuesto.
Bien, ahí está. Completando entonces lo que pasa allí. Gracias, Noé.
A ustedes.